Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que pueden estar oyendo en vivo a través de Spreaker o de la aplicación de la Universidad del Rosario, o en diferido, digamos, muy profesionalmente, a través de Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer y hasta iHeartRadio. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias a nuestro www.urrosarioradio.co. También nos encuentran por ahí. Y también a través del hashtag La Mala Hora UR en Instagram y Twitter. Muchísimas gracias a nuestro control master Nelson Duarte por siempre salvarnos la vida, a Sebastián Ríos por darnos este espacio semanal para acompañarnos, y pues a nuestra mesa de trabajo, que por ahora está conformada por Daniel de Aza, hasta que llegue Sofía.
Si llega, partamos por ahí. Pero bueno, buenos días, tardes, noches. Hace unos días yo estaba hablando con una persona de la importancia de la fotografía en un evento donde aparecí sin darme cuenta. Y yo creo que una de las de la magia o de la cuestión más importante de la fotografía es que detiene el tiempo, no juega a volver eterno algo que es muy inmediato. Y siento que el podcast y esta clase de programas hace lo mismo, porque antes el radio o pues la radio jugaba a pasar y uno seguía y seguía. Pero acá tenemos ese diferido que Daniela menciona, que me genera miedo pero también emoción. Entonces, buenos días, tardes, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier espacio. Si los marcianos nos escuchan, pues también hay que saludarlos.
También. Nos queda un poquito más difícil rastrear su audiencia, pero aquí estamos.
Ah, pero los hemos apreciamos. Llegado a lugares donde yo no me lo esperaba.
Ah, sí, totalmente. Sí, o sea. Pues eso lo mencionamos porque en nuestras estadísticas de audiencia nos pareció súper curioso que hay muchas personas que nos oyen desde la India. Entonces, pues, no sé, independientemente de su nacionalidad, de por qué nos oyen, muchas gracias por estar ahí. Esperamos que sigamos, pues, entreteniéndolos desde Colombia hasta la India.
Yo tengo una teoría, y es que debe ser un estudiante de literatura colombiano que se fue a la India a ser taxista y nos está escuchando mientras, anda por allá cerca a domar elefantes. Y como extraña tanto el país, dice, qué mejor manera de recordar a Colombia que La Mala Hora.
Sí, me parece. Bueno, no sé. Yo creo que hay una gran diversidad. Suficiente para que estén oyéndonos en la India. Muchas gracias a todos nuestros oyentes de la India. Pero bueno, acaba de llegar nuestra tercera integrante.
Hola, ¿cómo Sofía? Están? Tricito tarde, maldito transmilenio. Pero saludos a aquel oyente allá en la India. O oyentes, no sé.
Muchos,
son muchos.
Son muchos.
O sea, con esos oyentes subimos senador.
De pronto están aprendiendo.
Son, hasta lo que hemos rastreado, 102 personas.
¡Oh! Es un montón.
Están aprendiendo español con nosotros.
Bueno, ¿ustedes se imaginan el español que le estamos dando a esas personas?
Amazing, el mejor acento del mundo. Me encanta.
Y, bueno, entonces contextos, porque pues ya que tenemos audiencias en otros países, también hay personas en México, en España, en Estados Unidos, en Guatemala, en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Venezuela, en Perú, en Alemania, en Uruguay, en la República Dominicana y en Bolivia. Pues el Transmilenio es el sistema de transporte de buses
Bueno, sistema y transporte, ¿no? Como que es el aparato donde un ser de Bogotá trata de sobrevivir mientras llega de un punto a otro.
Sí, sí, ese sí. Dos definiciones diferentes para decir lo mismo. Pero bueno, ya con este contexto y este saludo a todos de verdad por fuera de Colombia que nos oyen y dentro de Colombia que nos oyen, creo que pues podemos contarles de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar, a partir de la propuesta de Daniel, de volvernos como a un aspecto básico de, pues, de la literatura, que es la narración y el rol del narrador. Pero, obviamente, antes les traemos datos curiosos. Entonces vamos con esos datos curiosos y luego empezamos con el tema del día.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. En la mala hora suena Entre Meses.
Bueno, empezamos con los datos curiosos. Esta vez van a ser de títeres o marionetas. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, si quieren yo empiezo y explico por qué. Porque en esta época del país que se está viviendo, títeres y marionetas hay por montones. Y es no estoy hablando de nada diferente a... vi en internet que hay un festival de títeres en Colombia, entonces eso me ha parecido muy bonito. Y guardo buenos recuerdos de aquella época de infante. Uy, ¿vieron esa palabra? Ya como que estamos enseñando español, entonces voy a mejorar mi léxico. Donde yo casi que vivía en el centro y cada sábado en la tarde iba a ver títeres en el Chorro de Quevedo. Entonces, ay, como que en esa remembranza dije, pues hablemos de títeres y de marionetas, porque me parece algo muy bonito y muy literario también, porque es como volver plástico lo literario. Yo creo que ese es el primer juego de las marionetas y de los títeres. Después de esta explicación van mis dos datos curiosos. El primero de ellos va en que en Vietnam hay una manera de usar los títeres, que son las marionetas de agua de Vietnam, que son de una comunidad que en sus orígenes fue arrocera. Y para, pues no sé si ustedes sepan, pero el cultivo del arroz pues tiene una tierra muy húmeda, o sea, casi que es un mini charco donde se saca el arroz. Entonces, estas comunidades arroceras lo que empezaron a hacer fue transmitir sus conocimientos y sus tradiciones por medio de los títeres, pero en agua. Entonces empezaban a sacar los títeres desde el agua y ahí empezaban a contar sus historias. Me pareció algo muy bonito. En su momento fue pasándose de tradición en tradición por las generaciones hasta que las guerras detuvieron eso. Pero en estos momentos están diciendo que ya están volviendo y ya uno los puede encontrar si viaja a Vietnam. Entonces me pareció algo muy bonito y muy chévere.
¡Qué chévere!
Y lo segundo es el origen de la palabra títere, y es que es una palabra onomatopéyica, ya que al inicio los títeres, para como hacer pruebas de sonido, podría decirse, empezaban a hacer ti 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 antes de cada show, y eso hizo que los empezaran a llamar títeres al que usaba, digamos, tanto al elemento como al titiritero, que era quien usaba el títere
y el que hacía el sonido.
Exacto.
Nice. Cute. Qué chévere.
Cute. Bueno, sigo yo.
Dale.
Primero, pues, digamos, los materiales que se utilizaban para los títeres o marionetas en la antigüedad eran guantes o guiñoles, también eran hilos o hasta, digamos, las sombras de las manos, o a veces, digamos, cogían papel, lo recortaban y le ponían los hilos para, pues, hacer, digamos, esta representación. Pues ya sabemos, la mayoría de los títeres y marionetas, si no estoy mal, son distintos, porque el títere es manipulado como con hilos y con varillas, mientras que la marioneta es como puesta sobre la mano, ¿no? Y bueno, mi segundo dato curioso ahí es, en Japón tienen un modelo distinto de títere que se llama Bunraku, y es un actor vestido de negro manipulando un muñeco casi de su tamaño. Entonces, digamos, hay marionetas chinas desde el siglo X, donde pues básicamente se ponían, casi que eran la marioneta, pero pues de negro, ¿no?
Qué chévere. Bueno, yo evidentemente evidentemente. Les juro que no fue a propósito. Pero encontré de dónde viene la palabra marioneta. Y resulta que sí, viene del francés.
En Francia.
Porque, pues además de ser un muñeco que se movía por cuerdas, sobre todo en el siglo XVI, se usaba para hacer como misiones de evangelización. Y entonces marioneta o marionette venía de la Virgen María, porque era una representación de la Virgen María. Entonces como una... El et es como una forma de darle como un diminutivo, ¿sí? Como de cariño.
¿Como Marillita?
Sí, como Marillita. Entonces
acá no
era
solo
como
enseñamos español, también enseñamos
francés. También enseñamos francés.
Le francés.
Entonces, pues ahí está como ese datico curioso que me pareció... No sé, me pareció...
Cute.
Chistoso. Y pues ya, ese es como mi dato curioso porque pues...
Tiene trasfondo
y pues ya después fue perdiendo obviamente la connotación religiosa y se empezaron a hacer, por ejemplo, representaciones de las novelas de caballería, por ejemplo, y cosas así como más de adaptaciones de literatura.
Particular que un elemento religioso haya terminado incluso pensando. O deveniendo en algo incluso muy pagano, ¿no? Porque pues... las marionetas y los títeres jugaron, digamos, un rol en lo que se catalogaba paganismo ante el catolicismo bastante fuerte.
Claro.
Muy interesante.
Porque igual también estaba como esa cuestión de qué tanto se acercaba eso a la idolatría. Y por otro lado, completamente, la transición a representar otras cosas no religiosas era... Pues porque el público y el pueblo se adueñó también de ese medio de comunicación y pues empezaron a representar otro tipo de cosas que no fueran, digamos, de solo manejo religioso.
Interesante.
Cute. Chévere.
Entonces, creo que con esto terminamos nuestra ronda de datos curiosos y datos de cóctel que... No sé cuándo en un cóctel uno terminaría hablando de marionetas, pero por si acaso a alguien le pasa, los tenemos cubiertos.
Los tienen que dar las gracias. O sea...
Preventivo.
Total. Sí. Si usted se llega a tener un silencio así súper, hiper, mega, re incómodo en un
oye,
bus,
¿sabes de dónde viene la palabra titiritero? Y literal, ya, y se levantan ya, a la persona, o sea, que quieran.
Imagínense ustedes.
Lo conquistan.
Que yo, qué sé yo, Teatro Colón en medio de el entremés de una obra... Y que sea de títeres, ahí usted sale ganando.
Sí,
o sea,
claro, son puntos.
Nos tiene que citar en APA.
Verbalmente.
Nuestros datos de curiosos.
Por favor. También en WhatsApp se necesita la cita APA, así que pilas. Pero bueno.
¿Qué?
Pero bueno, la vamos a exigir. Pasamos entonces a la parte principal del programa.
Tengo
parece?
Miedo, sí.
Yo también tengo miedo. Pero bueno, ahí vamos.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Bueno, entonces, Daniel nos ha prohibido un recurso audiovisual, pero ustedes no lo pueden ver, pero lo vamos a oír, que es igual de efectivo, porque pues ya lo verán. Es un audio.
Hagamos
de la narración,
sí.
¿Cierto? De un golazo de Maradona.
Bueno, básicamente es... voy a tratar de plantear un ejercicio desde la narración y traigo uno de los mejores goles de la historia del fútbol para ver mis compañeras qué opinan.
Saca la pelota Cuchufo, Cuchufo para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el central, va a tocar para Burruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Oh!
en una corrida memorable, en la jugada.
Bueno, traje un gol. Y no solo un gol, traje el gol, ¿no? Los que saben de fútbol lo deben reconocer. Mundial 86, Argentina contra Inglaterra. Estamos también en pleno contexto de la Guerra de las Malvinas. Este gol, la mano de Dios también va por allá. Estamos en pleno contexto, digamos, de una tensión política. Y llega este genio y figura, que era Diego Armando Maradona. Se va por toda una banda, se saca hasta el mismo locutor y mete gol. ¿Qué uno escucha ahí? Una pasión, ¿no? O sea, la narración yo creo que es de las narraciones más profundas que uno puede sacar de un gol, pero es un ejercicio meramente narrativo, ¿sí? Y es lo que yo trataba de pensar. Entonces, no sé, Daniela, ¿cómo hubiera narrado ese gol alguien de Inglaterra?
Probablemente como...
It's a goal. It's a... No, ¿cómo es que ellos dicen? It's a match? No.
Sí, no, como...
Los ingleses.
Sí, dicen goal, pero es como... Bueno, va. Hágale. Ahí va Maradona. Se la quita a todo el planeta. Mete gol.
Ok. Sofía, ¿cómo hubiera narrado ese gol el mismo Maradona? En medio del gol.
¿Por qué? Podía ni pensar como... ¡Me las vaya!
¡Exactamente! ¡Muy bien! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¿Cómo lo he narrado un mexicano en el Estadio Azteca? Con su acento mexicano, pero sin tanta pasión.
Uh-huh. Sí,
es este cierto. Es el ejemplo que quería traer. Y es que la narración puede ser un hecho, pero depende quién lo vaya a contar. Es totalmente uh-huh. subjetivo. Encontramos una de las narraciones más icónicas con ese final... De, y llegó el barrilete cósmico y nos anotó el gol, porque eso es lo que dice el video, sí. La narración, ¿sí? A una británica que solo diría, it's a goal, o a Maradona diciendo, uy, me saqué uno, me saqué otro, me saqué otro, me saqué otro. O incluso al mexicano viendo en el mismo estadio como, este señor se sacó a todo el mundo y metió gol.
Desde mitad de cancha.
O imagínense al mexicano o al señor que estaba en el estadio y justo fue al baño. Y solo estaba escuchando el gol.
Claro.
Ahí está el punto de la narración. Un mismo hecho, el gol de Diego Armando, puede salir de diferentes voces y puede ser un relato totalmente diverso. Ahí está el juego de la narración. Ese era el primer experimento que quería traer, porque sí siento que uno comúnmente cuando analiza las narraciones... En la literatura se quedan como en lo sencillo, ¿no? Como primera persona, segunda sí. persona, tercera, y hasta ahí. Bueno, no, es omnisciente. Sí. Pero es como, pongámonos a pensar que la narración es un elemento casi medular de la literatura.
Sí, claro.
Porque la narración nos va a contar un hecho desde una manera, que es la que el lector va a recibir. Y eso yo creo que es la primera reflexión que tenemos que dejar. Y pues porque quería escuchar el gol de Diego Armando. O sea, como que es genial. Amo ese video.
Sí. A mí me encanta porque creo que eso me recordó a cuando Goga narró que Egan Bernal había ganado el Tour de Francia. O sea, esa señora tiene un vozarrón y la manera en la que lo narra creo que emociona a todo el mundo. Yo no soy aficionada al ciclismo, mi papá lo es, mi papá lloró. Ese señor nunca llora, o sea, ni lloró.
Ni lloró cuando... por mí, ahorita dice que estaba bravo.
Pues, ni lloró por Egan, si me hago entender, pero fue por la manera en la que lo contó y creo que lo que dice hace es muy cierto, o sea... El carro, yo lo veo de esta manera, o sea, como que el modelo del carro es el cuento, es la trama, pero la manera en la que uno maneja el carro, la forma de conducir, ahora que estoy aprendiendo y quiero sí, que sí, mi licencia...
Para los ciberoyentes, Sofía está en pleno curso de conducción.
No, ya lo saqué.
Cero muertos, entonces vamos bien.
Pero entonces, la narración es esa manera de conducir el carro, es lo que uno dice como, lo recuerdo bien, sí, o me la gocé, o pude dormir rico, o definitivamente
o lloré,
a punta de frenazos,
pero
no se
por
fue.
Razones diferentes. Exacto. Porque ahí les estaba diciendo, mientras sonaba el audio, que yo lloré viendo.
Eso ni un argentino. Oyendo,
no, yo creo que sí, todos, o sea, no voy a ponerme aquí a disputar eso, no, para nada. Pero me emocioné mucho, yo les estaba diciendo también, yo usualmente lloro mucho cuando meten gol y como que se emociona y uno ve como... Es que es un ámbito, vamos a terminar hablando de fútbol 4 horas, pero es como ese tipo de cosas que decía Daniel. Inglaterra y Argentina se estaban enfrentando, ¿cierto? políticamente por las Malvinas. Y siempre va a haber como esa esperanza de no le gané las islas, pero le gané el partido.
Y gané el mundial al final.
Y gané el mundial. Y luego llega, no sé, Colombia y clasifica. De pronto, esta vez no, pero...
Ese empate fue con Alemania.
Todo el mundo tiene como una esperanza de que Colombia le puede ganar a otro país que políticamente sí. Probablemente no le importe un carajo Colombia. Y luego llegan y le ganan el partido y es como... ¡Ah! No sé, como
lo
que...
Lo logramos, la satisfacción.
Hay una paridad mucho más grande.
Esa es la magia, esa es la magia.
Pero, creo que eso, ahí está el secreto de por qué el fútbol apasiona tanto.
Pero, no sé, yo creo que, digamos, uno logra conectarse con la narración cuando es auditiva de una manera distinta. Creo que dependiendo de cómo lo cuente la persona, el tono de voz, uno se emociona por lo que decíamos. O sea, si un inglés a mí me habla y es como... Guácala.
No, ¿sí? No sé, es que son narraciones muy diferentes. Exacto. Como que en Latinoamérica se usa mucho esta narración como emotiva, como de hacerte saltar y brincar. De pronto en otras partes es un poco más calmado, pero tú sientes que los narradores están además en sitios completamente distintos. O sea, tú...
No, en latitud es totalmente diferente.
Sí, claro. Pero es que tú ves, no sé, acá de pronto en Latinoamérica tú los ves y están ahí como... pegados, mejor dicho, al vidrio, mirando a ver no perderse en nada, y de pronto en unas narraciones de otras partes son más tranquilos y uno se los imagina como tomando whisky o alguna cosa, mientras igual narran igual de bien el partido, sí. Pero sin gritar.
O sea, sin transmitir como... la emoción, sí. Y si uno es una literatura, yo creo que uno tiene que ser demasiado habilidoso para poder transmitir esa emoción, o sea, escoger de una manera muy precisa el narrador con el que uno va a contar su historia, porque si uno la llega a embarrar, la historia puede ser muy buena, pero si uno como lector no logra conectar, triste.
Y creo que ese error lo cometen, pues, de escoger mal una forma de narrador, me atrevo a decir un error, porque hay formas en que no se transmite nada y uno termina diciendo como que es esta pendejada, o sea, como... No sé, creo que en uno de los ejemplos que vimos para el programa de hoy era como... ¡Ay, mira, Daniel! Ahí viene tu primo mayor de tu familia. Persona, sí. Y no sé qué, nana. Y empieza a escribir un montón de cosas que probablemente deberían mostrar en lugar de explicar. Y que es una información que sobra y que no tiene ningún sentido estársela dando a un personaje determinado. Entonces, la narración definitivamente sí es, pues, determinante en cómo además va a salir y si a uno le va a dar tedio o no leer el texto.
Bueno, creo que entonces acerté en traer la narración de Diego Armando para iniciar. Y la segunda reflexión que yo quería traer ya para adentrarnos en el tema es que al final analizar la narración parte de una idea, y es que el lenguaje en sí mismo es egocéntrico, ¿no? Uh-huh. Entonces hablamos de primera persona cuando uno mismo es el narrador, hablamos de segunda persona cuando el narrador es cercano a uno, ¿sí? Uh-huh. O sea, está al lado, ¿sí? Y hablamos de tercera persona cuando uno está totalmente alejado, digamos, de ese contexto. Ahí vamos a empezar a jugar que el análisis de la narrativa o del narrador es un análisis del egocentrismo de la narrativa, en pocas palabras. Sí. De ahí, como ya lo dije, son tres las grandes variaciones, primera, segunda y tercera persona, que vamos de pronto a hablar una a una, independiente, pero sí siento que no sé... Les quiero dejar esa pregunta para de pronto responderle al final, y es, ¿ustedes con qué narrador se sentirían cómodas contando su historia? Eso me parecería muy interesante.
Yo creo,
no,
o
pero
sea...
al final del programa, bueno, tranquilas, yo que ya yo tienen pues... una cara de pánico, mejor dicho, que se van a salir de la cabina corriendo y van a dejar el programa con Nelson.
Sí. Y, no sé, me quedé pensando en eso. Pero bueno, no sé, ¿quisieran hablar entonces de los tipos de narradores? Como
sí,
para exponerlos y,
me parece.
Y un poco empezar a tratar eso. Pues digamos que acá no queremos dar clase de español, ¿cierto? De colegio, sino como, no sé, un comentario sobre esa.
Pues sí, pues yo creo que lo mejor es, mencionémoslo para recordar. Uh-huh. Todos sabemos, bueno... Todos vamos a saber que hay tres tipos de narradores. Primera, segunda y tercera, como lo dijo de hace, ¿no?
Sí.
en el narrador de primera persona se divide, ¿sí? Y puede llegar a ser más complicado, uno puede llegar a encontrar facilidad a través de él. El más, digamos, como famosito es el narrador protagonista, es decir, que el protagonista está contando su propia historia a través de sus ojos, con sus emociones, y puede que una de las desventajas sea que no podamos ver nosotros como lectores el panorama completo, ¿no? Siento que este es de los protagonistas más comunes, con las que creo que cualquier persona al inicio, cuando pues, empieza a escribir, se siente más cómodo escribiendo, ¿no? Porque es como todo el mundo en algún momento ha contado su historia a un amigo, a su mamá o a alguien. Y ponerlo en papel de pronto sea un poco más sencillo que empezar a explorar de primerazo otros narradores. No sé qué piensen.
Pues no sé, yo siento que la narrativa más común o con la que la persona inicia no es la primera, sino la tercera.
¿Sí?
Porque uno ve la historia de los demás. Y comúnmente a uno le cuentan la historia en tercera persona. Siento que ese es como el primer paso donde uno encuentra la literatura. Okay. La primera persona tiene una gran ventaja y es que es súper empático, ¿no? O sea, ustedes cogen un, qué sé yo, un diario, por ejemplo, se me viene a la cabeza el diario de Ana Frank, ¿sí? O unas cuestiones epistolares, como unas cartas, que son entre primeras personas, y uno se conecta mucho más rápido en la historia, porque a voz de primera persona salen los sentimientos más rápido.
Claro,
a voz
claro.
de segunda o de tercera, los sentimientos se van alejando, ¿sí? Un narrador omnisciente de tercera persona no puede contar tan fácil los sentimientos del protagonista como el protagonista mismo diciendo que siente. Entonces yo siento que va por ese lado. Sí creo que es una narración que es difícil de usar, no sé ustedes qué opinen.
Porque, ¿el de primera protagonista? Okay.
Porque comúnmente cuando uno se queda a voz de protagonista se limita mucho a la narración. Y no sé, es un ejercicio que considero difícil, como dije, y que surge o se me viene a la cabeza en diarios o en géneros epistolares, sí, pero en una narrativa mucho más amplia se me dificulta imaginarlo tan bueno o tan buen ejemplo para
sí,
otros géneros.
Yo creo que sería simplemente muy difícil de llevar. Yo creo que en términos de dificultad sí iría de pronto. No es que sea fácil, pero el más
sencillo,
el menos complicado, digamos, sí sería tercera persona.
El
luego,
más común, el
luego,
más habitual.
Sí.
La vida se cuenta en tercera persona.
Luego primera persona y de última segunda persona, porque creo que es muy complicado hacer que eso se convierta en un texto legible y agradable sin caer en como estereotipos y que todo sea como una conversación, que puede ser, ¿cierto? Pero toca llevarlo muy bien, toca tener como una...
Toca tener talento.
Toca tener un talento especial que ayude a que eso pues salga decente.
Pues ahorita que lo dicen, o sea, sí veo por qué alguien escogería el narrador en tercera persona para construir una novela, ¿no? Porque es que cargar algo solamente desde la perspectiva de uno es casi que una biografía, ¿no?
Sí, sería un reto impresionante.
Sí, exacto. Pero yo sí siento...
Memorias de Adriano, se me acaba de venir la cabeza.
Exacto. Yo sí siento que cuando uno va a iniciar en su ejercicio de la escritura, lo mejor es partir desde lo que uno ya conoce, o sea, desde lo que uno ve, vi esto o me encontré con esto, de pronto no para sostener una novela completa o un cuento completo, pero sí para iniciar y poder dominarlo, porque es que lo que estamos diciendo, una novela se compone de diferentes narraciones para que sea buena, ¿sí? Para poder empatizar con algunos personajes, para poder conocer el contexto total y para poder llegar a tener esa novela uno tiene que practicarlos todos, y yo sí creo que el más... como que el más sencillo al inicio es el que uno utiliza casi que todos los días, ¿no? Pero bueno, interesantes sus puntos de vista. El siguiente narrador en primera persona es el narrador testigo. Aquel que escuchó qué o el que vio y ahora te está contando, ¿no? Y...
uno de los mayores exponentes, Guy de Maupassant, acá me corregirán nuestra francesa de cabecera, pero... no es cierto que el 90% de cuentos de Maupassant es... yo estaba en un tren y alguien me contó que ta, 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 y sale el cuento.
Sí, muchos.
Entonces, pues bueno, ahí está un buen ejemplo de la narración primera persona a modo testigo. sí. Mopassant, es que estaba leyendo a Mopassant estos días.
Ah,
cute. Y wow, sentí que eso, cuando estaba preparando el programa, solo se me venía Mopassant a la cabeza.
Eso cute. Pasa, si ¿sí ven por qué termino siempre hablando de franceses? Invaden la cabeza y uno no puede después pensar en otra cosa.
Sí.
Sí, es como digas. Pero el narrador testigo es casi como ese amigo chismoso que te está contando y me contaron qué y estabas conociendo qué, como para que lo tengamos presente. La última persona en el narrador en primera persona es el monólogo interior, que es un tema que si se hace muy bien es muy chévere, porque uno puede conocer a profundidad el personaje. Si se hace mal, uno no entiende nada, básicamente.
Más conocido también como flujo de conciencia en algunos casos. Sí. Y es tratar de darle voz a los pensamientos mismos, ¿no?
Claro.
Exponentes, se me vienen a la cabeza de pronto dos ingleses contemporáneos y conocidos, Virginia Woolf y James Joyce. El último capítulo de Ulises es un flujo de conciencia casi perfecto, tan perfecto que nadie lo entiende. Y pues Virginia Woolf en Habitación Propia tiene básicamente un monólogo de la vida misma.
Sí, y el guardián entre centeno también.
Sí, también el guardián entre centeno, sí, también guardaría mucho el flujo de conciencia. Sí.
Pienso mucho también en Faulkner, en Ruido y la Furia.
El Ruido y la Furia.
Capítulo. Que
eso es muy interesante, ¿no? Porque el Ruido y la Furia juega un flujo de conciencia con un protagonista que tiene dificultades, ¿no?
Sí.
Entonces también uno siente esos problemas del protagonista en la lectura.
Pero si se hacen bien son muy chéveres, porque uno logra, pues, entenderlo, de pronto uno hasta simpatizar con esos pensamientos, pero si se hace mal uno dice como, esto fue escrito con las patas, básicamente. Bueno, pasamos al narrador de segunda persona, y pues este es el que estábamos hablando, que es un tricito complicado, donde básicamente el narrador te está, literal, te está diciendo qué está pasando. Entonces es casi como, digamos que de Asa es el lector y yo soy la narradora. Daniela te está hablando y tú le acabas de decir y pensaste esto y o sea, siempre como en tú o usted, pero hablando directamente a la persona. Y sí, o sea, es casi como romper esa cuarta de fourth wall siempre en el libro, y siento que mantenerlo, este sí se me hace muy complicado.
Yo creo que es el más difícil, de verdad.
El retador.
Sí.
Porque habla directamente ante el lector. Yo no lo... No se me vienen textos a la cabeza que usen segunda persona, no se me vienen de primerazo. A lo menos algunos ensayos de literatura. La obra de Manguel, Alberto Manguel, el de que es la lectura, habla en segunda persona, pero pues son ensayos acerca de qué es la literatura, y le habla al lector mismo el libro. Entonces siento que juega por ese lado. Pero en general, como que en mi cabeza no se me sugiere un narrador en segunda persona rápidamente, no.
Sí, pues acá en las fuentes encontramos que citaron Carta a una señorita en París, de Cortázar.
Sí, sí. Pues digamos que ese es uno de los ejemplos, pero, que uno puede reconocer, sí. Pero incluso todo el texto no está hecho en segunda persona.
Para el... no.
Entonces ese es el punto, ¿no? Porque Carta a una señorita en París, si mi memoria no me falla, hace mucho tiempo no leo a Cortázar. Es solo un párrafo o dos párrafos los que están en segunda persona, que es cuando entra el lector a la narración de la señorita en París. Entonces digamos que no se me vienen más ejemplos, pero me parece interesante, pero sí es un ejercicio muy riesgoso. O sea, para la gente que va a tratar de empezar a escribir, jugarse a la segunda persona debe ser muy delicado, muy pulcro y muy mesurado. Porque la segunda persona debe ser solo por momentos, una narración completa en segunda persona. Dañaría, digamos, la vida misma del lector.
Sí, hace tediosa la lectura cuando... Es que se me viene mucho esta serie de The Office. The Office llega un momento... es una serie en oficina, el jefe es un demonio pero es súper querido y todo el mundo, pues, es la cotidianidad de toda esta gente. ¿Qué es lo que sucede en esta serie? Ellos están hablando, tal, y hay una cámara, y uno es la cámara, ¿sí? El que está viendo la serie es la cámara, y ellos siempre hacen como esto, o hablan con la persona, ¿sí? O sea, a uno lo adentran a la serie, ¿sí? Pero no puede ser siempre porque, o sea, se tiran todo, si no me voy a entender.
Es muy delicado.
Y tiene que ser, como dice, hacer momentos chiquitos para, de alguna manera, también crear este tema de intimidad. En este libro, ¿tú qué dirías de Andrés Arias? es, o sea, llega un momento en el que de pronto no te está hablando directamente a ti, sino a la persona a la que casi que le está dedicando el libro. Entonces siempre le dice como, ay, tú que siempre delirabas, o si estás leyendo esto, yo sé que te molestaría un montón, pero es una frasecita. Y continúa como un testigo de la vida de ella, ¿sí? Pero sí, o sea, uno no puede ser pretencioso, uno no puede llegar, uh-huh, a escribir y hacer, a utilizar este, digamos, este narrador de una forma así súper deliberada.
Es que creo que, no sé, ahorita nuestros oyentes, si estén familiarizados, lo digo porque creo que Daniel no lo está, con estos memes que hay en Instagram y en todas partes.
Como me están acusando de viejo, pero sí, sí tienen razón.
Exacto. De como, te ponen como punto de vista, estás en tal sitio, estás no sé qué, tarara, y pasa tal cosa. Uh-huh. Y creo que hay una forma de corta los memes, algunos le atinan perfecto, pero hay otros que, por ejemplo, los videos de TikTok, que hacen como ganas de matarse, y te tratan de meter como en esa narrativa, como que uno le da como,
cringe,
como,
sí, como grimilla.
¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo llegué a este sitio? No quiero que tú me digas, que una persona me esté diciendo, tú estás en un bosque, es que no se puede.
Es muy pretencioso.
Es muy arriesgado.
Eso es TikTok, me dicen.
Hay, sí, algunas secciones, no, no. Es terrible.
O sea, son como videos cortos donde gente que quiere ser famosa es como, punto de vista, tú eres mi novia y te voy a invitar a un picnic. Tú estás caminando, adentrándote a los campos, esto es re incómodo. O sea, horrible. Uno lee eso y uno dice, guácala, si me hago entender.
No, creo que acá estamos viendo un choque generacional.
Pero.
Donde
y eso que nosotros estamos viejas para tu
punto de vista. Eres de ASA y no entiendes las redes sociales.
No, yo quería abrir TikTok hace poco porque leí en El Tiempo que los candidatos presidenciales están haciendo el oso, sí, en TikTok cada 2 segundos. Entonces sí, yo dije, los voy a seguir, pero luego se me pasó. Y no quise seguirlos.
No lo haga, compa.
Pero entonces, consejo, si usted quiere implementarlo, lea bien, lea ejemplos y mézclelo con otros narradores para que le salga bonito, ¿sí?
Sí, es que pensándolo ahí, perdón, interrumpo,
no,
estuve como recordando, y la segunda persona no es que no sea frecuente, pero sí se encuentra dentro de un relato mismo, ¿no? O sea,
sí,
podría ser una micronarración de una novela, sí, cuando los protagonistas hablan, cuando el protagonista está escribiendo una carta, cuando, uh-huh, no sé, ahí sí se juega la segunda persona y es muy útil para hacer fluir la narración,
sí,
pero debe ser temporal, debe ser mesurada, siento
sí,
yo.
Sí, sí, sí. Sí, o sea, creo que uno no puede llegar, no lleguemos a hacer Wattpad 2012.
Uy, sí, por favor, no.
¿Listo? Es eso, no lleguemos
es a eso. Eso, no seas rayita.
Listo, llegamos entonces ahora al narrador en tercera persona, y acá pues también hay unas subdivisiones, y que pues ya lo hemos mencionado, y está el narrador omnisciente. Como tal, este narrador en tercera persona no participa en la historia, pero sí está presente para contarnos cada detalle de la historia. Y pues es interesante porque pues cuenta de una manera objetiva lo que está sucediendo y nos permite conocer lo que están haciendo distintos personajes, puede que al mismo tiempo en diferentes lugares. Y la verdad, a mí el que se me viene en la cabeza es Juego de Tronos. George R.R. Martin, si tú nos estás escuchando, o si alguien en la India también lo conoce, lo amo, es mi ídolo. Y él utiliza esto en casi que toda la serie, y es muy chévere el poder ver al mismo tiempo
todo lo que pasa en los siete reinos.
Sí.
Porque es eso, no sé qué tan objetivo sea siempre el omnisciente, sí, porque siempre te está mostrando es
lo que
como lo
ver,
que piensa, ajá, lo que siente, sobre todo en un escrito. Creo que, claro, por ejemplo, de pronto en los libros es más así, pero en la serie pues es mucho más difícil verlo,
sí,
pero de todas maneras ese narrador sí sabe todo lo que está pasando, lo que ha pasado antes hace 1500 años y lo que va a pasar después y lo que pasa en cada segundo. Creo que esa es como la parte pues interesante, que el narrador siempre te va a dar como la respuesta.
Es casi como
y si no es porque, ajá, no quiere.
Es casi como un mini dios en la,
sí,
novela.
Sí, exacto.
Es como, bueno, les voy a mostrar ciertas, o sea, a mí lo que me interesa y de las fuentes que ASA nos pasó era que uno tiene que ser como muy perspicaz a la hora de leer, porque puede que uno esté leyendo opiniones de ese narrador. Exacto. ¿Sí? Y se quita el objetivo, y eso es lo interesante, eso es lo chévere. y puede que sí, hasta cierto punto también sea, digamos, como uno de los narradores más frecuentes y que uno también puede empezar a utilizar si uno quiere armar, digamos, obras un poco más extensas y que sigan siendo entretenidas y pues tengan una fluidez, ¿no?
Sí, no, yo, pues ya llegando a la tercera persona, yo siento que sin lugar a dudas es uno de los narradores más usados, sí, tanto en el género o pues a la hora de escribir novelas como cuentos, la tercera persona es de las más usadas, de las más frecuentes, de las más habituales, porque sabe cómo contar la historia, primero, segundo, tiene también una facilidad misma para la narración, porque puede trasladar al lector a diferentes espacios, a diferentes momentos, y no se siente forzado ni incómodo, sino que el narrador a uno lo lleva. Siento que es algo muy útil. Ejemplos sí hay por montones, o sea, creo que incluso la que yo estoy la que yo estoy leyendo no es propiamente en tercera persona. Bueno, sí, una de las dos. Como Polvo en el Viento de Padura es en tercera persona, a más no poder, y nos llevan a Barcelona en una página, luego nos llevan a La Habana, luego nos llevan a Cojimar, que es el pueblo de abajo, luego nos llevan a Miami, luego nos llevan a Washington, sí, o sea, a uno lo van llevando como lector y uno no se siente incómodo porque desde el primer momento el narrador dice, vamos a ver la historia de la cofradía, y nos lleva a ver la historia de los amigos por todo el mundo, en pocas palabras. Entonces yo siento que es una tercera persona muy cómoda, tanto para el lector como para el que escribe.
De acuerdo.
Y bueno, ustedes lo van a ver, creo que todo el mundo en algún momento lo ha visto, así sea en películas, en audiolibros, en algún podcast. Es súper utilizado por eso, porque es tan fácil poder cambiar de escenario, ¿sí? O sea, poder cambiar como la situación, que por eso es que muchas veces se utiliza. Y el siguiente narrador en pues los narradores de tercera persona es el narrador equisciente, que se centra en un único personaje, muchas veces el protagonista, pero pues desconoce los sentimientos y digamos el panorama de los demás, ¿sí? Este tiene, a diferencia del omnisciente, que tiene una visión limitada, ¿sí? Y pues
el equisciente tiene
va revelando de manera, entre comillas, objetiva la historia, pero solamente desde el punto del protagonista.
Uno de los ejemplos que creo que es más icónico sería Sherlock Holmes. Es un narrador en tercera persona, a voz de Watson, que tiene las limitaciones de Watson mismo, y que al final nos va llevando a encontrar a Holmes con sus grandes epifanías y brillanteces, como vence al mal. Pero pues digamos que yo siento que cuando estuve revisando el programa, yo decía como, este narrador es el de Sherlock Holmes, o sea, debe ser, ¿sí? Porque incluso en, creo que en Estudio Escarlata y en los sabuesos de Dogsville, uno encuentra las limitaciones de Watson, porque él no sabe nada y ve a Holmes fumando y tocando piano tranquilo y dice, este loco está tramando algo y no me ha dicho qué está pasando con mi vida, tengo miedo. Y al final ya todo se descubre, todo se deslumbra, pero digamos que siento que ese es uno de los buenos ejemplos que podemos encontrar, y es no solamente la generalidad de la novela policíaca, sino en este caso en específico, que era un coprotagonista que va contando a voz de relato propio qué está pasando en general.
Y el narrador de Maradona.
Y el narrador de Maradona.
Porque evidentemente había un personaje principal, el protagonista era Maradona, el resto valía tres.
Pero debe justificar la llorada.
Y, obvio. Y no, pues es que nada, o sea, no sabe los sentimientos ni los pensamientos de nadie.
No le importó,
¿cierto? Está aunque lo supiera. Contando de manera objetiva, estamos ganándole a Inglaterra y luego se mete su propia subjetividad, no la del protagonista, en el momento en el que explota. Yo creo que ese es el narrador de Maradona.
Hay totalmente algo, de acuerdo. Sí, hay algo que a mí me permite como diferenciarlos un poquito, y es que el X siente, si lo estoy pronunciando bien, no, bueno, conoce al protagonista, lo conoce, o sea, podemos conocerlo más, pero aún así ese protagonista se mantiene sus cosas para sí mismo, o sea, hay puntos negros en la personalidad y en las acciones de ese protagonista que uno nunca va a poder saber.
O sea, hay límites claros,
sí,
en la narración.
Exacto. Y es muy chévere porque es casi que ver a un amigo que uno sabe lo que está haciendo ese amigo y qué tal es, pero uno no sabe completamente qué está sintiendo, ni qué está pensando, ni cuál va a ser su siguiente paso, ¿no? Uno dice, pues está loco el maldito, ¿sí me voy a entender? Y me
¿De quién estás hablando?
Y yo ahí con mi listado. Y pues sí, otro ejemplo que digamos traen estas páginas, ventitas en estas páginas, es la metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? Que es solamente centrarnos en cómo Gregorio pues va perdiendo Samsa, va perdiendo su forma humana.
Pues de ahí viene que Vladimir Nabokov, el escritor, tiene un librillo llamado Curso de Literatura Europea. Uh-huh. Y cuando habla de la novela de Kafka, dice que la verdadera magia de la transformación o de la metamorfosis es que está en tercera persona, porque uno no llega a comprender, digamos, todo. Uh-huh. Mientras que si, imagínense ustedes que esa novela no hubiera sido en tercera persona, sino en primera persona, a voz de Gregorio Samsa, hubiera sido un mar de lágrimas desde la uh-huh. primera página. Uh-huh. Acá en la tercera persona se sabe mantener el suspenso, y eso es muy importante. Sí. Y más en esta clase de narraciones o de literaturas, ¿sí? O sea, en la tercera persona se sabe poco a poco qué va a pasar. En la primera persona estamos totalmente limitados, ¿no? O sea, imagínense desde la primera página, desde la primera palabra que Samsa diga, soy un insecto, qué vida tan triste, me voy a morir, se acabó la novela.
Sí, la calidad disminuye. O sea, me acuerdo mucho cuando Jorgito, que es el profesor que nos acompaña en literatura, siempre nos... O sea, me acuerdo que una vez dijo como, si ustedes están pasando por una tristeza gigante y van a escribir de esa tristeza, 3 meses después van a volver a leer eso y van a decir, qué asco, porque escribí esto, ¿no? Entonces yo siento que a veces en estas historias como súper tensionantes o que hay una trama muy gigante,
sí, la distancia necesaria,
lo mejor es contar que alguien más lo cuente, porque si uno lo cuenta, qué cursilería o qué boleta, o uno se centra siempre en un sentimiento.
En los clichés.
Exacto. Sí, y además creo que acá como es muy eficiente. Sí. Exacto. El tercer, como la tercera persona en la metamorfosis, porque logra pues exponer, ¿cierto?, todo lo que le pasa a Gregorio Samsa sin decirnos qué es lo que está pasando realmente con Gregorio Samsa.
Es que nunca nos lo describe.
Nunca dice. Y hubiera sido, de pronto, no sé, yo confío en Kafka, pero hubiera sido completamente distinto si hubiera empezado desde el principio como... Imagina que una mañana te despiertas y eres un insecto. Me muero, no me leo esa vaina. Obvio. Y en cambio, con la tercera persona, yo termino de pronto poniéndome en el lugar de Gregorio Samsa sin necesidad de que el narrador me diga que lo haga. Que es como una parte, creo yo, bastante importante, sobre todo en ese texto.
Es muy inteligente porque uno puede empatizar...
Pero con
sin que le digan.
Pero con sus sentimientos. Exacto. O sea, con los de uno.
Pues es que esa es la verdadera empatía, ¿no? O sea, sentir de ahí mismo que uno puede jugar a, bueno, voy a empatizar con Samsa, uh-huh. pero desde mi punto de vista, desde mi punto, digamos, de observación del mundo. Yo siento que eso es súper importante y creo que es de las grandes como atracciones de la novela y de los mejores ejemplos que traemos a la tercera persona.
Sí, siento, no obstante, que uno tiene que haber experimentado mucho con esta narración para que le salga bien.
Tienes que ser Kafka.
Para... Sí, básicamente. No, o sea, échele
ganitas.
Va
a trabajar a seguros.
De acuerdo.
Échele bastante ganitas si ustedes quieren llegar a hacerlo. O sea, es algo de práctica, de volver a leer el texto, de volverlo a corregir. Porque, o sea, entrando ya a una opinión como muy personal, si ustedes llegan a mezclar todos los narradores en un texto... Va a ser terrible para uno como lector.
Yo creo que eso lo podría hacer solamente una persona que se llamaba Julio Cortázar.
De pronto.
Yo confío.
Eso es verdad.
Yo confío en los gente, o sea.
No, y pues, por ejemplo, Cortázar es un gran ejemplo de cómo un escritor puede llegar a jugar con los tipos de narración, pero que tiene que ser extremadamente dedicado. O sea, uno puede criticarle un montón de cosas a Cortázar, o sea, pero un jurgo de cosas, como pues es un ser humano mismo. Pues la humanidad también tiene errores, pero era extremadamente dedicado, o sea, extremadamente dedicado. García Márquez, cuando hablaba de Cortázar, decía que Cortázar era el más dedicado del boom, por encima incluso de Gabo, de Vargas Llosa. El único que se sentaba a entender cómo se escribía era Cortázar. Los otros nos sentábamos a escribir, decía Gabo. Y eso yo siento que es una de las magias que uno puede encontrar en la literatura de él. O sea, por ejemplo, Cronopios y Famas está hecho en tercera persona, pero tú encuentras primera persona cada dos cuentos, ¿sí? ¿Sí? O lo de La señorita en París, o incluso la misma Rayuela, que tiene un juego, digamos, que desde la misma estructura nos va a proponer y nos va a retar como lectores. Entonces, totalmente de acuerdo con Daniela, o sea, sí. Cortázar es de esos grandes exponentes, porque incluso hay muchos escritores que se consolidan en un tipo de narración, ¿no? O sea, sí. Bueno, como saben algunos, yo soy como fanático de la novela negra policíaca, ellos están dedicados desde la tercera persona porque no se puede hacer más, o sea, un crimen en primera persona no serviría, ¿sí? No, sí, no sería útil, porque sería o a voz del criminal y se pierde la gracia porque ya sabríamos quién es desde la primera página, o a voz del detective y tendríamos que ir a velocidad de él con sus pensamientos. Mientras que en la tercera persona jugamos a está el crimen, está el criminal, está el detective y está la sociedad misma.
Y está entonces, el ambiente.
Sí, o sea, ahí está como el verdadero juego de la novela policíaca.
Sí.
Entonces, digamos que los de la novela policíaca se consolidaron en esa narración de tercera persona porque su género mismo lo requiere. No se pueden salir. A lo menos de que estemos esperando a un genio que nos proponga otro ejercicio totalmente diferente. Pero los cánones y los recientes siguen en tercera persona.
Sí, yo creo que es un tema como de arriesgarse a experimentar. Por eso hablaba yo de Cortázar, porque es que una persona que experimenta tanto con las palabras, con la forma de escribir, con la estructura del texto, como Cortázar, pues es, yo lo vería capaz de jugar con todos los tipos de narradores fácil.
Sí.
Pero, por ejemplo, con lo que dice Daniel, de pronto sí hay una forma, no sé, de nuevo, muy experimental. Para hacer experimentos tienen que salir cosas buenas y malas, pero yo creo que es posible experimentar con ese tipo de cosas. ¿Qué tanto funcione? No lo sé, pero creo que es posible.
Yo creo que el objetivo es, primero, no confundir al lector. Y porque es que eso me pasó con un libro que del que hablé hace, del que les recomendé el escritor, no el libro, hace unas semanas, y es La desaparición de Stephanie Meyer. Al inicio es un buen libro, al final literal es como ese meme de que empiezan dibujando súper bonito el caballo y termina horrible. Eso es lo que le sucedió a él y fue, ahora que lo pienso, un problema de narradores. Claro. Porque pasa del tercero al primero, al segundo, y es, uno se confunde mucho, al punto que yo dije como, no, me voy a terminar esto, me está dando un dolor de cabeza. Yo creo que ese es el primer objetivo, no confundirlo.
Sí, y creo que el tema de los narradores, uno tiene que poner unas reglas de juego.
Sí.
Si yo estoy haciendo un texto que el personaje, un criminal, ¿cierto?, me habla en primera persona de lo que está haciendo, ese personaje tiene derecho a guardarse secretos, a guardarme secretos como lector, o me tiene que decir todo.
Patricia Highsmith, la voz de la novela negra es del criminal, pero ella se guarda secretos.
Exacto. Creo que esa es una parte importante de cómo podrían usarse otros narradores, y es a partir de guardarse todo, porque si no, pues,
es que si no se pierde.
Se pierde.
Y yo sin, pues yo creo, digamos, esa es como una de las pocas convicciones que he tenido. Y mientras preparé el programa, la afiancé. Es que cuando a uno la novela o la narración no le gusta, uno de los principales problemas es la cuestión del narrador.
Sí.
O sea, la literatura flaquea cuando el narrador flaquea.
Sí.
No es porque la historia sea mala. Una historia, hasta la historia más simple y más cotidiana, puede llegar a ser buena historia si se sabe escoger el narrador. Entonces ese es el verdadero punto.
Bueno, no sé si les parece, respondemos a la pregunta de Daniel rápidamente. Antes de pasar la ronda de recomendaciones.
Me la repiten.
¿En qué narrador contarías tu vida? Es una pregunta súper filosófica, es que está, o sea, sí. Es una vaina que ni yo sé qué decir.
¿En qué narrador?
Pero depende, ¿toda la vida o como un episodio?
Bueno, responde.
Porque si fuera, dependiendo de qué episodio, escogería uno diferente.
Okay.
Por ejemplo, si es como la historia, que yo nunca voy a contar aquí en esta emisora, probablemente, lo lamento mucho, de la mayor vergüenza que he pasado en mi existencia. Nice. Pues probablemente sería como en primera persona. Okay. Para que se sienta la angustia existencial.
Okay.
Y tener ese derecho a guardarme cosas e irlas revelando a medida que hace sentido. Okay. En la historia. Pero si no, pues no sé.
Yo contaría mi vida como una amiga chismosa. A mí no me pasó, le pasó a otra persona.
Segunda persona, entonces.
Primera persona, pero como testigo.
Sí,
o sea,
primera como testigo, ok.
Primero para ver las reacciones de los demás. Muy cringe, no me pasó a mí.
Como dice, qué boleta esa vieja, ¿no?
Qué admiración. Sí. Sí,
voy a hacer eso y así voy a terminar contando mi historia. Probablemente okay, la haga.
Interesante.
Pero interesante. Sí, yo sí sería la amiga chismosa porque... Ay, qué mamera saber todo, la verdad. No creo que... No creo que un narrador omnisciente sea lo más adecuado para mantener mi vida entretenida. Sí. Para que mi historia de mi vida sea entretenida.
Ok.
Daniel, ¿qué narrador usaría usted?
Yo creo que el de tercera persona, pero sí, que sí. No sabe todo. No, creo bueno. Que sería interesante.
Elegante.
Porque pues al final del día... coincido con Daniela y es que hay que saber guardarse cosas. O sea, de por sí está la vida misma, ¿no? Coincidir en los secretos. Cute. Entonces me jugaría por ese lado.
Misteriosas. Me bueno. Encanta.
Propuesta de recomendaciones rápida, que nos queda muy poco tiempo en el programa de hoy.
Bueno, mi recomendación es ganen independencia. ¿Y uno cómo gana independencia? Sacando su licencia de conducir.
Yo pensé que iba a decir algo así como que iba a vender Herbalife o algo así.
Ya que ya
o sea, como publicidad política no pagada. O sea, como que...
Dejen bueno, escucharlo.
Mi recomendación es Mark Twain. Mark Twain, dos cuentos principalmente. El primero es El robo del elefante blanco. Que si usted lo lee en clave de responsabilidad civil, es uno de los grandes
Señor
cuentos.
Cristo.
Y todo lo que me pasó con un contrato de carne, que es el otro cuento de Mark Twain, que es el paso de las obligaciones. No sé, este es no ñoño desde hace unos días.
Sí.
Y nada, se los recomiendo esos dos cuentos de Mark Twain. En ojos de derecho y literatura, da unas reflexiones súper locas.
Buenísimo. Mi recomendación es de una canción con la que estoy obsesionada y todo el mundo ya debe estar cansado de que yo hable de ella. La descubrí en Euforia, igual que probablemente 3 millones de personas. Se llama She Brings Me Spring. Es un jazz delicioso. Es que oigan, no di con esa canción. Es buenísima. Si no la han oído, oiganla, se van a obsesionar. Y si no, bueno, pues qué triste.
No, y pues de paso les recomendamos Euforia. Es la novela de nuestros tiempos.
Vean Euforia en lugar del Super Bowl.
Euforia es una serie de HBO que cuenta la vida trasteadísima de adolescentes
de 25
y
30
muy
años.
Buena, o sea,
es muy buena. Es un desastre constante, pero es muy buena. pero bueno, creo que con esas recomendaciones más o menos desastrosas.
Y que sigamos recordando el gol de Diego.
Y vean el video del gol de Diego.
Aprenden sí.
Porque y
Barrilete
nos cuentan,
cósmico se llama, si lo sí, quieren buscar.
Y nos cuentan a través del hashtag La Mala Hora en Instagram o en Twitter o a través de la cuenta del grupo de literatura, @literaturaUR.
En Instagram,
que somos grupos diferentes, pero pues tenemos, digamos, más convenio. Contacto por ahí.
Síganos, somos
convenio.
Cool.
Convenio.
Estamos en cooperación.
Cuéntenos por ahí si han seguido alguna recomendación. Y si lloraron y qué tanto con el video de Maradona.
Si les agradamos, si quieren saber algo de nosotros, si apoyan que Dani cuente su historia vergonzosa. Yo acá hay un voto firme.
Si quieren, por favor, todos los que nos oigan, esta próxima semana haremos una encuesta en esa cuenta de Instagram a ver si cuento o no mi historia. ¿Listo? Y lo que gane. Está perfecto. Yo siempre quise contar eso. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por oírnos, a todos los que nos oyen por Spotify, por Spreaker, por Radio Garden, por Deezer, por la aplicación de la universidad. Muchas gracias. Gracias a Nelson por siempre acompañarnos, a nuestra mesa de trabajo y a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio. Nos vemos nos oímos la próxima semana. Buen día, buena tarde y buena noche.
Chao.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.